7:30 de la tarde, dibujemos este 10 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Hay 42 posibles ubicaciones para instalar parques eólicos y fotovoltaicos en Araba, 110 posibles emplazamientos en toda Euskadi. Así lo recoge el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, que regulará la instalación de este tipo de infraestructuras. Sigor Urquiaga, director de Proyectos Estratégicos del Gobierno Vasco.
Al final lo que se trata es de hacer un despliegue ordenado e identificar allá donde se puedan poner las instalaciones grandes, o lo que es lo mismo, decir dónde no se puede poner. Donde más viento sople probablemente está entre Vizcaya y Álava, que es en el Monte Gorbea, pero evidentemente el Gorbea no es un parque eólico, es allá donde hay recurso y donde no hay ninguna causa de exclusión.
Hoy ha sido publicada en todos los boletines oficiales la aprobación inicial del Plan Sectorial Territorial y se activa así una cuenta atrás de 45 días hábiles para quien así lo considere pueda presentar sus alegaciones al documento. Por de pronto, Araba Gomendia Casqué ya ha dicho que le parece que las zonas naturales y rurales siguen estando en peligro. Prácticamente nadie esconde su preocupación por las consecuencias de la sequía. No lo hacen las instituciones, no lo hacen agricultores y ganaderos y tampoco las aseguradoras. Agroseguro estima que en el Estado se pagarán más de 300 millones de euros en indemnizaciones, en lo que convertiría la actual sequía en el mayor siniestro, dicen, en la historia del seguro agrario. En Álava, desde luego, se pagarán más en indemnizaciones que el año pasado. María Luz Cano, directora territorial de Zona Norte de Agroseguro.
El año pasado tuvimos alrededor de 3.600 hectáreas reclamadas de sequía, lo que se tradujeron fue en un poquito menos de 700.000 euros de indemnización. Este año, a priori, la estimación es que vaya a ser peor que la campaña pasada. Aquí todavía tenemos que esperar. A nivel nacional, sí que no hay dudas de que va a ser un año récord en indemnizaciones.
En la Audiencia Provincial de Álava hoy ha sido juzgado un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años cuando en el año 2019 él tenía 29. La Fiscalía y la acusación particular piden para el acusado una pena de prisión de 19 años y lo consideran además culpable de varios delitos de agresión y maltrato. La víctima ha asegurado que este hombre conocía su edad en el momento en el que comenzaron su relación y que pese a advertirle de su minoría de edad, la empujó a mantener relaciones sexuales. Ha relatado asimismo numerosos episodios de maltrato que no se atrevió a denunciar por miedo. Y en los juzgados nos detenemos porque el sindicato LAB ha denunciado las condiciones laborales de los auxiliares de autopsia que trabajan en el Palacio de Justicia de Álava. Piden aumentar la plantilla para garantizar la seguridad laboral. Censuran que en estos momentos los dos empleados de plantilla trabajan en muchas ocasiones solos manejando cadáveres que no pueden ser manipulados por una sola persona. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baskonia juega mañana en Badalona ante un Juventud que le ha puesto las cosas muy complicadas esta temporada.
En dos ocasiones han enfrentado a ambos equipos esta temporada. La primera en el Bues Arena con un final muy apretado, victoria para Baskonia. El otro enfrentamiento fue en los cuartos de la Copa del Rey de Badalona, un partido que, como todos recordamos, se llevó Badalona. Mañana, Joan Peñarroya habla de no revancha, sino de respeto a un rival al que no se va a enfrentar, Banja Marinkovic, que no viaja, continúa de baja.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea, se pregunta ¿para qué sirve el Ministerio de Trabajo? Tráfico. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se circula con normalidad en las carreteras alavesas. Ahora bien, les contamos que a primera hora de esta tarde ha habido un aparatoso accidente de tráfico en la avenida 8 de marzo de Salburúa, en el que dos personas han resultado heridas. Los bomberos han tenido que intervenir para rescatar a uno de los ocupantes del vehículo. 7:35, tenemos 14 grados en la capital de Euskadi. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. El objetivo es doble, reducir en un 17% el consumo energético para el año 2030 e incrementar en un 126% el uso de las energías renovables, de tal manera que en el consumo final su cuota alcance el 21%. Así lo contempla el Plan Territorial Sectorial, del que hoy se publica su aprobación inicial en el Boletín Oficial del País Vasco y en los boletines de los tres territorios históricos. En este documento se definen las 110 ubicaciones susceptibles de acoger instalaciones eólicas y fotovoltaicas en Euskadi. En Araba, el plan establece 19 municipios para acoger parques eólicos y 23 para parques solares. Edurne Trascastro.
Álava, por sus horas de sol al año, es el territorio donde el Plan Territorial Sectorial de Gobierno Vasco contempla 23 instalaciones de energía fotovoltaica. De ellas, la mayoría se proyectan en la Llanada Alavesa. Sigor Urquiaga, director de Proyectos Estratégicos de Gobierno Vasco.
La Llanada, por ejemplo, pues tiene muchas horas de sol, pero en la Llanada, por ejemplo, hay núcleos urbanos. Pues hay zonas de exclusión que pues, en el entorno de los núcleos urbanos no podrán haber, o en el entorno de un parque natural. No dice dónde va a haber instalaciones, sino dónde podría haber si se promovieran, que eso no depende solamente de que haya recurso, depende de que haya recurso y de que haya infraestructura para la evacuación del recurso.
Además de en la energía del sol, este plan territorial sectorial se centra en la energía eólica, con 19 posibles emplazamientos en Álava, la mayoría en Llanada, pero también en Montaña, Añana y uno en Rioja Alavesa. Se recogen también los criterios de exclusión, como poner instalaciones en parques naturales, humedales, corredores ecológicos o el paisaje cultural del vino y el viñedo de Rioja Alavesa. De momento no se ha recibido el interés de empresas por estas localizaciones recién desveladas.
De momento no, porque se ha hecho el público y no debería haberlo. Es decir, hay ahora mismo se está trabajando en Euskadi, puede haber en tramitación más de una docena de parques, pero que no basados en este PTS, porque este PTS se ha publicado de las 8 de la mañana.
Con la publicación del PTS en el Boletín Oficial se inicia la tramitación del documento y se abre un periodo de 45 días para presentar alegaciones.
Por su parte, Arabako Mendia Kaske ha valorado negativamente el PTS porque consideran que las zonas naturales y rurales siguen estando en peligro. Denuncian que el plan atenta contra la soberanía de concejos y entidades locales. Rebeca González de Alaiza, Arabako Mendia Kaske.
Trampea las leyes garantistas ambientales y paisajísticas, obvia lo expresado en las directrices de ordenación del territorio en cuanto a ubicaciones de estas infraestructuras, salvaguardando zonas naturales y tierras de cultivo. Atenta contra la soberanía de los concejos y entidades locales y está elaborada por operadores con intereses en promover una gran central eólica en Armintza, como es Saitec, a través de su filial Itxaswind.
El próximo 1 de junio está previsto que el Pleno del Parlamento Vasco apruebe de manera definitiva la reforma legal propuesta por EH Bildu, que permitirá instalar placas solares y puntos de recarga para coches eléctricos en los edificios sin tener que solicitar una licencia municipal de obra previa. Bastará con una comunicación al Ayuntamiento antes de ejecutar la obra. Este miércoles todos los grupos políticos, salvo Vox, han dado luz verde al dictamen previo a la aprobación definitiva. Agroseguro, la agrupación española de entidades aseguradoras de los seguros agrarios combinados, estima indemnizaciones por valor de más de 300 millones de euros en todo el estado por los daños provocados por la sequía en cultivos herbáceos. Más de 300 millones de euros en indemnizaciones que convertirían la actual sequía en el mayor siniestro, dicen, en la historia del seguro agrario. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, el año pasado en Álava alrededor de 3.600 hectáreas de cultivos herbáceos fueron reclamadas de sequía, lo que se tradujo en casi 700.000 euros en indemnizaciones. Este año la previsión es superar esa cantidad. María Luz Cano, directora territorial Zona Norte de Agroseguro.
Este año, a priori, la estimación es que vaya a ser peor que la campaña pasada, porque aunque ahora sí que está lloviendo, bien es cierto que las primeras siembras y muchos cultivos se han visto privados de un aporte de agua habitual, y sí que es verdad que previsiblemente esta campaña será peor.
Aunque la previsión es, como decía María Luz Cano, peor, a día de hoy es imposible estimar a cuánto puede ascender la cantidad de indemnizaciones en Álava, y es que las próximas semanas son clave.
La situación ahora mismo en Álava está un poco pendiente de las lluvias que están ocurriendo esta semana. Pueden ayudar a que esos cultivos se logren un poquito mejor de lo que inicialmente parecía que iba a ser.
A nivel estatal no hay dudas. 2023 va a ser un año récord. Aquí todavía hay margen de mejora, aunque...
todo nos dirige a ello, pero aún queda, nos queda cierto margen de incertidumbre para poderlo aseverar. Aquí todavía tenemos que esperar. A nivel nacional sí que no hay dudas de que va a ser un año récord en indemnizaciones.
A nivel estatal, Agroseguro estima indemnizaciones de más de 300 millones de euros por los daños provocados por la sequía en cultivos herbáceos, superando así los 210 millones de euros afrontados en 2012, el más grave hasta ahora.
El Ministerio de Agricultura asegura a Radio Vitoria que la nueva balsa de riego construida por el grupo Traxa por encargo del propio Ministerio no tiene fallo alguno. Funciona correctamente esta nueva balsa construida en La Guardia, extremo que ratifica el presidente de la Comunidad de Regantes de Rioja Alavesa. Recordemos que el lunes, hace dos días, el juntero de H. Bildu, Quique Fernández de Pinedo, censuró que la balsa pasase de estar medio llena a ser vaciada en cuestión de días. Al parecer, decía, por un fallo o problema. Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, así lo aseguraba el procurador de EH Bildu, Quique Fernández de Pinedo, en una publicación realizada en redes sociales, en la que denunciaba que un fallo o un problema había sido el causante de haber tenido que vaciar la balsa en cuestión de días. Pues bien, la comunidad de regantes de La Rioja Alavesa niega las acusaciones y asegura que la balsa funciona perfectamente. Subraya que el vaciado de la misma fue para utilizar el agua para el regadío que necesitaban realizar los agricultores de esta comarca. Es Ignacio Gil, presidente de la Comunidad de Regantes de Rioja Alavesa.
Este hombre tiene la costumbre de hablar sin saber. El agua se ha utilizado para regar, que era para lo que se ha hecho la empresa, y más este año. Es que además hacía mucha falta y ha venido bien para todos los agricultores.
También fuentes del Ministerio de Agricultura aseguran que la balsa construida por la empresa pública Traxa funciona perfectamente. Recuerdan asimismo que debido a la sequía que se está sufriendo en algunas zonas, el nivel de agua de la misma estaba ya algo bajo antes de que se produjera el vaciado denunciado por el procurador de la formación Abertzale.
19 años de prisión piden tanto la Fiscalía como la acusación particular para un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años en el año 2019, momento en el que el hombre tenía 29 años. Lo consideran además culpable de varios delitos de agresión y maltrato. Miquel Claver.
Según el escrito de la acusación, el hombre mantuvo relaciones sexuales con la víctima en varias ocasiones pese a saber que ella era menor de edad, tenía 15 años en el momento de los hechos. Le acusan también de propinarle golpes y empujones de manera regular, así como de quebrantar una orden de alejamiento impuesta contra él tras uno de esos episodios violentos. La víctima ha asegurado que el acusado conocía su edad en el momento en el que comenzó su relación y que pese a advertirle ella de su minoría de edad, él la empujó a mantener relaciones sexuales. Ha relatado también numerosos episodios de maltrato que no se atrevió a denunciar por miedo. El acusado, que entonces tenía 29 años, ha negado todos los delitos que se le imputan, asegurando no conocer la edad real de la víctima. Se enfrenta a una petición de 19 años de cárcel solicitados tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular. Ambas partes le consideran culpable de un delito de abuso sexual a menor, otro de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, cuatro delitos de agresión y uno de quebrantamiento de orden de alejamiento.
Por su parte, Itaya, Emakumeon, Antolakunde Socialista, ha convocado para mañana a las 7 de la tarde una concentración en la Plaza de la Virgen Blanca para denunciar el aumento de las agresiones machistas en la capital alavesa. Animan a movilizarse contra lo que denominan como normalización de la violencia. Señalan que desde comienzos de abril se han producido 23 agresiones machistas en Gasteiz. Maite Idoate.
En los últimos días, al menos cuatro mujeres han sido agredidas. Han agredido sexualmente y amenazado a una mujer con ser violada. Una jugadora de baloncesto ha sido agredida por su exentrenador y otras dos mujeres han sido golpeadas por sus parejas. En esta normalización de la violencia, es alarmante el aumento de agresiones que se está produciendo últimamente y, lejos de limitarse al espacio privado, se dan también en el espacio público.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Gasteiz ha presentado hoy las modificaciones urbanísticas realizadas para posibilitar la ampliación de la ciudad deportiva de Ibaia. Miquel.
En concreto, se ha delimitado un nuevo ámbito de 112.000 metros cuadrados en el que el club pretende construir nuevas instalaciones como campos de fútbol o vestuarios. Este ámbito se ha nombrado dentro del sistema general, ya que se considera de interés público. Además, los terrenos agrícolas han sido recalificados, por lo que pasan a ser para equipamiento. Todo ello hace que sea posible edificar en estos terrenos pese a estar clasificados como no urbanizables. El ámbito en el que se pretende construir, eso sí, está atravesado por un camino propiedad de la Junta Administrativa de Zuazo de Vitoria, que no ha permitido incluir incluirlo en la ampliación. Varios representantes de la Junta han acudido a la sesión explicativa y han mostrado su oposición al proyecto. Creen que la nueva edificabilidad permitida de 12.000 metros cuadrados es excesiva y temen que el proyecto esconda intereses privados más allá de lo deportivos. Es por ello que ya anuncian la presentación de alegaciones al mismo en el periodo de exposición pública que comienza ahora y que va a estar abierto hasta el 10 de julio.
El Deportivo Alavés ha concretado que lo más inmediato, y empezará mañana jueves, será cambiar el césped de artificial a natural en el campo principal, en el que a partir de la próxima temporada competirán el Alavés B y las Gloriosas. En la siguiente fase se llevarán a cabo las obras de urbanización general del complejo. Asimismo, se construirán nuevas gradas en el campo principal y también un edificio central.
Aquí estás.
Hola.
Hola.
¿No te parece raro?
¿El qué?
Que una tormenta nos vuelva a juntar.
Loreto Mauleón y Íñigo Astesi en una historia de amor que desafía el tiempo. La quietud en la tormenta. 12 de mayo en cines.
De la mano de EITV.
Noche de emociones fuertes en el Conquis.
Sí, qué movida, tío.
La vuelta a casa de los capitanes Yokaju y la eliminación de Mendy a manos de Oscar.
Dijiste que te encantaría saltarle al cuello, morderle.
Sí, sí, sí.
Esta noche en ETV2.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Este 10 de mayo, el sindicato OLAB denuncia las condiciones laborales de los auxiliares de autopsia que trabajan en el Palacio de Justicia de Álava. Señalan que los dos empleados de plantilla trabajan en muchas ocasiones solos, manejando cadáveres, cadáveres que no pueden ser manipulados por una sola persona, Eric.
Sí, subrayan además que así lo certifica el informe realizado y que valora la situación de estos dos trabajadores. El sindicato Abertzale asegura que se está incumpliendo la legislación sobre salud laboral y que se está poniendo en peligro la salud de estos trabajadores, empleados que sufren falta de personal y manejo de sobrepeso, como denuncia Iker Pérez de Heredia del sindicato LAB.
Llevamos ya tiempo denunciando la situación que sufren por falta de personal y por el manejo de sobrepesos que conlleva su trabajo. Los diferentes servicios de prevención emitieron varios informes en los cuales han concluido que los cuerpos no pueden moverse por menos de dos personas, no se sustituyen ni vacaciones, permisos, ni bajas. Por lo tanto, en ningún momento cumplen los preceptos de los informes de los servicios de prevención.
Esta falta de medidas les ha llevado a denunciar esta mañana la situación y a pedir a la Administración que cumpla con lo establecido en las evaluaciones de riesgos. Aseguran que no les toca a ellos decir qué soluciones hay que poner encima de la mesa, pero subrayan que una de ellas podría ser el aumentar la plantilla.
Dentro de los servicios de prevención nosotros tampoco entramos a valorar ni a organizar el servicio para nada, ¿no? Pero una de las medidas correctoras que se han pedido en estos informes ha sido un aumento de plantilla e incorporar ayudas mecánicas para facilitar la manipulación.
El sindicato LAB muestra además su preocupación por el hecho de que una de las dos personas que trabaja como auxiliar de autopsia en estos juzgados alaveses se jubila en el plazo de un mes y la administración ni siquiera ha cursado todavía la cobertura de este puesto.
La Ertzaintza ha identificado al grupo de jóvenes que ayer intentaron quemar la puerta de madera de la entrada de la iglesia de Los Ángeles de Gasteiz. Así ha sido gracias a una cámara de seguridad instalada en el interior del templo. Escuchamos al párroco de Los Ángeles.
En el centro parroquial tenemos unas cámaras, se cogieron las cámaras, se escogieron, ¿no? Y entonces se las enseñaron a la chancha cuando vinieron, ellas lo vieron y vieron quiénes podrían ser. Cuando vieron el vídeo les dijeron que, estos son los de las caravanas, pero no dijeron más, ¿eh? Bueno, yo que tendría 17, por ahí, 16, bueno, más o menos, por ahí, sí, yo creo más o menos, sí.
La Diputación Alavesa ha licitado la contratación del servicio de ayuda a domicilio en la zona rural por 26 millones y medio de euros. El pasado año, este servicio atendió a 994 personas en los 50 municipios alaveses de menos de 20.000 habitantes.
Plázara, Julen Bollaín.
Hace poco me decía un amigo periodista a ver si podía escribir sobre la evolución del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué sirve el Ministerio de Trabajo? Lo primero que hice fue tirar de hemeroteca. Pues bien, según las declaraciones del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, no sirve absolutamente para nada. era un despilfarro de dinero. Y así lo manifestaron en más de una ocasión cuando se formó el gobierno de coalición. Pero, ¿sabéis qué? El tiempo, una vez más, les deja en evidencia. Se equivocaron y de qué manera. Incluso Pablo Iglesias, antes de la repetición electoral de 2019, envió a Pedro Sánchez una última propuesta donde afirmaba estar dispuesto a renunciar al Ministerio de Trabajo si el PSOE cedía a Unidas Podemos las competencias activas de empleo. Y es que, aunque a algunas personas les cueste reconocerlo, el Ministerio de Trabajo no solo es útil para mejorar la vida de muchas personas, sino que además se está demostrando que puede hacerlo bastante bien. Y solamente quiero nombrar cuatro de las medidas impulsadas por este ministerio que considero centrales. Reforma laboral, la norma más controvertida del ministerio, pero que los datos de empleo la avalan. Llevamos meses de creación de empleo, de reducción del paro y de una consolidación de la contratación indefinida. Además, se han conseguido reducir la temporalidad y mejorar el acceso al mercado laboral de hombres y mujeres. Y es cierto que todavía queda mucho camino, pero se ha comenzado a transitar por la buena dirección con más empleo y de mayor calidad. La subida del salario mínimo interprofesional. En 2023 se ha conseguido situar el SMI en 1.080 euros al mes. Todavía no es suficiente, pero recordemos que el SMI era tan solo de 735 euros cuando Rajoy fue censurado en mayo de 2018 y que en menos de 5 años ha incrementado un 47%, beneficiando a más de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras. La ley Rider, otra medida importantísima, que salió adelante con los votos en contra de la derecha y a pesar de unas presiones enormes por paralizarla. Un paso más hacia el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras, obligando a regularizar a los falsos autónomos. Y finalmente, una medida que considero que es un paso crucial para avanzar en igualdad de derechos laborales. La igualdad de las condiciones de las empleadas de hogar a las del resto de personas trabajadoras respecto a la seguridad social. Es decir, igualdad en cuanto a descansos y vacaciones y el reconocimiento por primera vez del derecho al paro. Es una cuestión de justicia y de dignidad, pero que ha costado 11 años conseguirla. En definitiva, viendo los datos de empleo y de conquistas en derechos, por tanto, parece que parte del mérito se le puede atribuir al Ministerio de Trabajo, porque aunque a alguno le pareciera extraño en su momento, tener un ministerio que trabaje y que realmente se dedique a promover las condiciones para la creación de empleo de calidad y a mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras, puede marcar la diferencia, aunque indudablemente todo esto no sería posible sin voluntad política.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Baskonia regresa mañana a Badalona y el entrenador ya ha avisado esta mañana que no se va a reservar a ningún jugador de cara al partido del domingo.
No, porque el foco está puesto en el Palau Olímpic de Badalona. Mañana va a jugar allí Baskonia a partir de las 6:30. No va a estar Banja Marinković, que se ha quedado en Gasteiz. Por lo tanto, el roster será el mismo que el del pasado domingo ante el Gran Canaria. Decía Peñarroya que no se reserva nada de cara a ese choque ante el Fútbol Club Barcelona. También porque Juventud no es un rival nada fácil. En el Buesa Arena, Baskonia solo ganó de 1, 84-83 en un final muy apretado, y en la Copa del Rey todos nos acordamos de aquella derrota ante Juventud en los cuartos de final. El objetivo es claro, ganar mañana y jugarse el liderato el domingo en el Buesa Arena, pero hay que jugar mañana ante el equipo, el Juventud, el equipo que más anota desde el juego interior. Por lo tanto, mañana la defensa va a ser clave para Baskonia. Se le preguntaba a Joan Peñarroya sobre si hay ganas de revancha. Peñarroya, es claro, revancha no, lo que hay es respeto.
No es un tema de revancha, es un tema de respeto y de saber ante el rival que jugamos. Un equipo al que el primer partido de liga aquí les ganamos y podríamos haber perdido perfectamente, y en Copa pues fueron mejores que nosotros. Es un muy buen equipo, un equipo que compite muy bien, con jugadores importantes y con jugadores que nos hacen daño. Partido de mucha dificultad, pero un partido en el que tenemos una gran motivación, primero por enfrentarnos ante un gran rival y probarnos.
Juventud Baskonia, mañana a las 6:30, desde 15 minutos antes aquí en Radio Vitoria. Y en estos momentos tenemos descanso en el partido que está enfrentando al Bilbao con el Breogán, 39-36 más 3 para los de Bilbao Basket. A las 8 comienza el Mónaco Maccabi de Tel Aviv, a las 9 el Real Madrid Partizan, el quinto partido de estas series de playoff.
Fútbol, el Deportivo Alavés continúa preparando el choque del domingo ante el Albacete. No quedan entradas para ver el partido.
Esta misma tarde se han agotado todas las entradas, van a ser unos 17.100 aficionados del Albacete, unos 400 del Deportivo Alavés, que se van a trasladar para ver esa final entre el Albacete y el Deportivo Alavés. Esta mañana hemos escuchado a Antonio Blanco en los medios del club, un jugador, uno de los fijos para Luis García Plaza, que nos decía que el vestuario estaba dolido por el empate del pasado viernes ante el Granada, sobre todo por no darle la victoria a una afición que llenó el campo, pero con ganas de la batalla del próximo domingo. Y sobre el partido que viene esta semana y en los dos en restantes, dice Antonio Blanco que lo importante es llegar con opciones de entrar en ese ascenso directo a la última jornada. Para ello el equipo va a tener que estar muy unido.
Sí, al final quedan tres finales y lo que tenemos que conseguir y buscar al final es seguir luchando hasta el último partido. Y bueno, no queda otra que ir al Albacete, dejarnos todos los 90 minutos y poder ir a conseguir los tres puntos. Bueno, al final tenemos que ser un equipo, estar todos unidos, ir todos a uno. Al final sabemos que vamos a ser importantes todos los jugadores y salga quien salga, tenemos que aportar nuestro granito de arena y ayudar a conseguir la victoria.
Y finalizamos con la CEA Maiscorri, que se celebrará el próximo domingo.
Un maratón de montaña de 42 kilómetros con casi 5.500 metros de desnivel acumulado. Y ojo con el tiempo porque dan agua y muchísimo viento, sobre todo en la cima del Aizkorri. Las últimas dos ediciones las ha ganado Kilian Jornet, que ha ganado 10 ediciones. No va a estar este año. Parece que Remy Bonnet, Jonathan Albon, Manu Merillas o Thibaut Baronian se van a jugar ese año. Que es el premio de esta carrera en femeninas, es Duda Nienke Brickman, la holandesa, la última ganadora. Vamos a ver si alguna euskalduna como Jana Cortázar es capaz de cruzar la línea de meta en la primera posición. En esa salida va a estar un gasteiztarra que siempre ha estado peleando también por colarse en las primeras posiciones. Él es Javi Domínguez, que destacaba esta mañana en Radio Vitoria el gran nivel de esta carrera, la CEGA Maiscorri.
Es una carrera que, también porque somos de casa, todo el mundo dice que es la mejor del mundo y donde vienen los mejores del mundo en esta modalidad, ¿no? Que es una carrera de maratón o 40 kilómetros, entonces siempre vienen los mejores y bueno, cualquiera de todos esos puede ganar, pero eso sí, es muy difícil, ¿no? Se vende muy cara la victoria aquí en Cegama, aunque bueno, cuando viene Kilian parece que está fácil saber quién va a ganar, ¿no? Porque siempre que, porque bueno, él es estratosférico. Y cuando viene él, pues la lucha está en el segundo puesto.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Con esta declaración te aseguramos.
Un trato cercano y una persona siempre al otro lado.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Mañana llega al escenario del Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, del Centro Cívico Igualde, la obra Nevenka. En el año 2001, por primera vez en el Estado español, una mujer, Nevenka Fernández, concejala en Ponferrada, ganó un juicio por acoso sexual contra un político. Nevenka sentó por primera vez en el banquillo de los acusados a un alcalde. El resultado, ganó en los tribunales y fue estigmatizada públicamente. Silvia Núñez.
Ganó el juicio en los tribunales, también el juicio moral, pero perdió el juicio social. Recordarán que Nevenka tuvo que exiliarse y abandonar la ciudad en la que era concejala, Ponferrada. Una ciudad en la que hubo manifestaciones en apoyo al entonces alcalde y acosador condenado. Preguntamos a su directora, María Goirizelaya, si hoy en día se podría repetir un caso como el de Nevenka.
Quiero pensar que una mujer no tendría que exiliarse a día de hoy para poder seguir viviendo o sobreviviendo, que fue el final realmente que tuvo, ¿no? Ella ganó el juicio, pero quien siguió cómodamente viviendo en ese lugar, en Ponferrada, fue el exalcalde.
Los tres protagonistas de la obra teatral, Gema Matarranz, Álex Furundarena y Marta Mejías, encarnan una decena de personajes que llevan a escena no solo el retrato del caso Nevenka, también la sociedad que formamos entonces, hace 22 años, y hoy en día. La directora recuerda.
Damos por sentado que el caso Nevenka ya pasó, que el acoso laboral a las mujeres no existe, y yo creo que sigue existiendo y seguimos teniendo mucho miedo a denunciar y hablar.
Baolaxe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más, con cambios en el horario. Les esperamos, si quieren, a las 6 de la tarde. Bihar arte, zaindu.